Radio Escuchas de la Hora Sexta, tenemos el gusto de que un compañero del colectivo de Radio Zapatista esté aquí con nosotros y nos pueda compartir de qué se trata el trabajo que ellos realizan como colectivo y en particular como radio que está tanto en el internet y en las frecuencias que andan por el aire. ¿Cómo estás, compañero?
Muy bien, mucho gusto estar aquí con ustedes.
¿Cómo nos podrías dar tus impresiones de la marcha donde nos has acompañado este 8 de marzo? ¿Qué impresión te llevas de lo que las mujeres dijeron durante la marcha y el encuentro que el 7 de marzo celebramos aquí en San Cristóbal? Si nos pudieras decir algunas palabras.
Ambos eventos me gustaron mucho. La marcha fue en particular porque fue una marcha muy de abajo, ¿no? Muy de la gente, no de intermediarios, de interlocutores que hablan en nombre de nadie, ¿no? Y en esto lo que se refleja mucho es la situación que está pasando ahorita Chiapas y en particular las comunidades que están resistiendo, ¿no? Una y otra vez lo que oímos es la cuestión esta de los grandes proyectos de desarrollo turístico, etcétera, ¿no? Y el despojo brutal que están sufriendo las comunidades, la paramilitarización, las agresiones. Y entonces pudimos escuchar muchos testimonios muy fuertes, ¿no?, de una realidad que los medios, los grandes medios, se han esmerado en invisibilizar o tergiversar y transformar en mentiras, ¿no? Entonces esos testimonios yo creo que son muy importantes ahorita, justamente ahorita, ¿no? Porque lo que presiento y creo que muchos presentimos es que hay un aumento de la tensión provocada por el gobierno aquí en Chiapas que nos está llevando a que estos grupos paramilitares se salgan de control y nos lleven a una tragedia, ¿no? Y como que todos los indicadores están ahí que una tragedia se aproxima con la problemática de que no hay una visibilidad mediática. Y entonces no hay manera de que exista una presión social contundente para frenar estas acciones. Por tanto, todo esto que se hace, el encuentro, la marcha, para tratar de darle visibilidad, de romper ese cerco informativo, me parece que es sumamente importante.
En esto que conversas, los medios libres jugamos un papel, los que somos parte, creadores de estos espacios de medios libres, jugamos un papel muy importante y en ese marco la Radio Zapatista del colectivo al que tú perteneces ha venido desempeñando pues un rol que hacía falta en los medios tanto de los Estados Unidos pero también del mundo alternativo, algo muy especializado y enfocado a lo que está pasando con las comunidades. Hay muchos espacios en el internet, hay muchos medios que difunden, pero la particularidad de que ustedes estén enfocados directamente a lo que pasa en las comunidades, que estén transmitiendo desde algún lugar de California, en los Estados Unidos, y que lleguen a muchos espacios que quizás nosotros, los medios que por internet tenemos como muy localizado el alcance, puedan ustedes complementar o llenar esos espacios de mucha gente que a lo mejor ni siquiera está totalmente politizada o totalmente involucrada en los movimientos. Si tú nos pudieras contar un poco de la historia de esta Radio Zapatista.
Cómo no, mira, Radio Zapatista de hecho surge hace como 10 años como un subcomité de un colectivo que era el Comité de Apoyo a Chiapas, o que existe todavía el Comité de Apoyo a Chiapas, y que es un colectivo de solidaridad en California con un hermanamiento con un municipio autónomo zapatista y que se dedican básicamente a acciones de solidaridad y conseguir fondos para proyectos de salud, de desarrollo, en fin, lo que el municipio necesite, ¿no? Entonces este era un espacio de radio de media hora al mes, era una cosa muy chiquita, que permitía hablar sobre la situación en Chiapas y hablar sobre el trabajo del colectivo, de este comité. Esto en una radio comunitaria legal en California que surgió en la década de los 60 y que tuvo una importancia muy grande en el movimiento de derechos civiles, ¿no? Y que es un espacio bastante importante en Estados Unidos en términos de la radiofonía de izquierda, ¿no? A pesar de que aún ahí las cuestiones para los hispanos en Estados Unidos no tienen el peso que deberían tener. Es una lucha interna que hay ahí. En fin, ¿qué sucede? El 2005 viene la sexta declaración de la Selva Lacandona y a partir de eso viene un cuestionamiento interno muy, muy grande, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y qué debemos hacer? Esta radio, o no, ese espacio, ese subcomité, digamos, de un colectivo, era un espacio de solidaridad con Chiapas. A partir de la sexta viene el cuestionamiento, ¿no? Y es un cuestionamiento que surge muy fuerte para los que estábamos afuera de México, los que estábamos del otro lado de la frontera, ¿no? Nuestra función es la función únicamente de solidaridad con las comunidades zapatistas, o es una función de lucha global contra el enemigo que es el sistema capitalista, ¿no? Y entonces nosotros nos vemos como partícipes de la otra campaña y decidimos que no, que necesitamos ser un espacio de lucha, no solo de solidaridad. Y entonces empieza a crecer y empieza a transformarse y empieza a cubrir luchas antisistémicas, ¿no? En Estados Unidos, en México, empieza a ampliar su horizonte. Surge la página de internet como un espacio de intercambio de esta producción de materiales. Y entonces en 2006 llega un momento en que como que no cabemos dentro de este colectivo en el que había nacido y nos separamos y formamos un colectivo autónomo que es el colectivo hoy de Radio Zapatista. Y Radio Zapatista, bueno, aumenta el espacio radiofónico que teníamos en esta radio en California, pero además de eso empezamos a usar más y más la página, ¿no? Como un repositorio de audios y como producción de materiales para que sean compartidos por otras radios. Porque lo que nosotros vemos es que nosotros tenemos una transmisión en vivo que es muy limitada, ¿no? En términos de tiempo, al mes tenemos 1 o 2 horas mensuales. Y bueno, obviamente hay una cantidad de radios que son parte de nuestra red de medios libres que transmiten constantemente o que tienen mucho más acceso al aire. Lo que sentíamos que faltaba era esta conexión entre una y otra radio, ¿no? O sea, que todo el mundo está produciendo una programación muy relevante, pero que poco la compartimos. Entonces pensamos, nuestro énfasis empezó a ser en la página como un espacio para compartir materiales, ¿no? Entonces estar produciendo y empezamos, por ejemplo, hace como medio año, un programa que es un podcast de Noticias de la Otra. Son 10 a 20 minutos máximo, en teoría semanal, ahorita no está saliendo semanal, pero con una periodicidad no más o menos constante, donde hablamos sobre cuestiones de la otra campaña, Chiapas, la Sexta Internacional, con la idea de que ese material pueda servir para nuestra propia transmisión, pero también para que otras estaciones en cualquier parte del mundo puedan retomar ese material y transmitirlo, ¿no? Y que es una cosa que nosotros buscamos, por ejemplo, ¿no? Materiales que producen otras radios, y a veces es muy difícil encontrarlo, porque hay muchas en internet inclusive, ¿no? Está la transmisión en directo, pero si no la escuchas cuando está, pues ya no la escuchaste, ¿no? Entonces ese se volvió nuestro énfasis.
Ahora, tú dices que les marcó cuando el EZ da el giro del neoliberalismo al anticapitalismo, o el antineoliberalismo al anticapitalismo, el giro que hace la otra campaña realmente nos mueve mucho hacia un punto de mucho más consecuencia y quizás más sistémico. Pero en particular tú como adherente, ¿por qué entras en ese momento en la sexta? ¿Y cuáles son como las razones profundas, más allá de esto que nos cuentas del colectivo, las tuyas? Porque, bueno, finalmente los colectivos no es solamente la suma de muchos individuos, sino es la articulación de muchas historias de lucha de mucha gente que se conjuga y da el engendro colectivo. Pero viene cada quien con su historia de lucha. Si pudieras un poco compartirnos la tuya, ¿qué es lo que te mueve a ser adherente? ¿Qué es lo que te mueve a estar en la otra campaña? Y bueno, a dar la lucha dentro de los medios, como medios libres, pero también medios anticapitalistas.
Lo que hace la Sexta es algo que, bueno, que de por sí siempre fue más o menos la idea del zapatismo, ¿no? Pero que en la sexta se hace de manera muy explícita. Y esto es, ¿cómo podemos hacer surgir un nuevo sujeto político global, ¿no? Un nuevo sujeto político que no esté vinculado a una idea vertical, a una idea de vanguardia, a una idea de organización piramidal, en fin, ¿no? Un verdadero sujeto político que sea los colectivos, los individuos, con sus particularidades, trabajando juntos en una red orgánica, ¿no? Sin líderes, etcétera. ¿Cómo el nuevo sujeto político capaz de enfrentar el desastre del mundo en el que vivimos? Y lo que vemos nosotros, o sea, para mí es un concepto totalmente revolucionario. Para mí eso es lo que distingue el zapatismo de otras luchas, ¿no? Que tiene una visión que va mucho más allá, en un contexto en el que las luchas tradicionales ya no funcionan, simplemente porque vivimos en un mundo globalizado, donde el Estado ya no es el enemigo, el Estado es un simple administrador de un otro enemigo, y un enemigo que está por todos lados y que tiene sus tentáculos por todos lados y que es muy difícil palpar, que es esta cuestión del capital, ¿no? Entonces, en esta globalización y esta desestructuración del Estado, ¿no?, como la fuerza, ¿cómo se enfrenta eso? ¿No? Y el zapatismo, de manera muy inteligente, dice, eso se enfrenta creando un nuevo sujeto político, ¿no? Y ese nuevo sujeto político es esta cuestión articulada, ¿no?, como enunciada en la otra campaña, en la Sexta Internacional. Entonces, la posibilidad de participar de un movimiento revolucionario, de un alcance, de una visión tan amplia, ¿no?, a partir de una propuesta tan específica como es la Sexta Declaración y la formación de la otra campaña, para nosotros, es muy importante, ¿no? Y en el momento en que yo me adherí a la otra campaña, yo estaba en Estados Unidos. Entonces hay un doble componente, porque, como te decía, para muchas luchas en Estados Unidos, lo que se veía era una lucha, o muchos grupos zapatistas, era una lucha de solidaridad con el zapatismo, de apoyar una experiencia única en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero faltaba hacer ese otro salto, decir, esta es nuestra lucha aquí, ¿no? Porque en Estados Unidos hay unos problemas gravísimos, todo lo que tenemos aquí existe en Estados Unidos, los de abajo están terriblemente mal, ¿no? Hay unas luchas desesperadas y además totalmente invisibilizadas por un sistema que se autodenomina la luz del mundo, ¿no? Entonces, en ese contexto es muy importante esas luchas, son muy importantes esas luchas locales, vinculadas globalmente a una propuesta anticapitalista global, ¿no? Y eso en Estados Unidos creó una verdadera revolución entre los grupos zapatistas. Una crisis existencial en muchos de estos grupos, ¿no?, que empezaron realmente a cuestionarse, bueno, ¿cuál es nuestro papel realmente revolucionario?, ¿no?
Y en ese marco, tú trabajas con esos grupos invisibilizados, tú tienes, o sea, como que todos los y las que estamos y somos adherentes, tenemos una razón muy profunda, personal, o sea, no es que te adhieres a algo que es importante para los zapatistas y, como tú dices, esa solidaridad de antaño que quizás en muchos casos decimos que se dio para Centroamérica. O sea, muchas veces vemos que Centroamérica hubo mucha solidaridad, pero más como del hermano mayor al hermano menor, como de los países ricos a los pobrecitos de Centroamérica. Países bananeros, toda esta idea de una solidaridad que todavía sigue manteniendo un modelo bastante vertical. Entonces, mucho de esta relación política entre grupos ha buscado romper con eso, como tú bien dices. Pero aún así, dentro de ese quehacer, hay esa razón profunda que cada quien trae adentro de su pequeño corazoncito, por la cual uno se adhiere y se vuelve una persona que dialoga con los principios zapatistas. Entonces, si tú pudieras como entrar en esa parte, ¿Qué tiene que ver con esos grupos invisibilizados en los Estados Unidos, vulnerables? Tu propia historia, la historia personal de cada uno en todo esto es realmente la médula de todo esto, porque si no la tienes así, pues al rato te vuelves de otra izquierda o al rato te vas en otro lado, pero siempre hay como un clic muy profundo entre esas demandas zapatistas, que son muchas, pero que de alguna manera tienen eco en esa historia personal de uno. Entonces, si pudieras un poco contarnos eso, ¿cómo pasa en tu caso?
Bueno, la experiencia como migrante en Estados Unidos, ¿no?, y conviviendo con personas que han sufrido tanto, y empezar a darse cuenta que eso es producto de un sistema, ¿no? O sea, cuando uno empieza a adquirir una cierta conciencia del horror que se vive en este mundo, es muy difícil mantenerse alejado de y preguntarse por qué y qué hacer al respecto, ¿no? O sea, la injusticia parece que es el único constante, ¿no?, que tenemos en nuestro mundo. Y en eso, ¿de dónde sacamos la esperanza, ¿no? Entonces, para un buen número de la población, un buen porcentaje de la población, eso se hace cegándose a la realidad, porque la realidad es demasiado dolorosa. Pero cuando la tienes aquí, no la puedes dejar de ver, ¿no? Entonces, la experiencia de la migración es muy dura, ¿no? En mi caso no fue tanto, porque fue una migración más fácil, mucho más fácil que la mayoría, que gran parte de las personas que migran a Estados Unidos en esta trayectoria así espantosa a través de México y en el tren y las maras y las violaciones y los asesinatos de los niños.
La pérdida de órganos, del cuerpo, piernas, exacto, manos, ojos.
¿No? Una desesperación, una deshumanización tan grande, ¿no? Atravesar aquella frontera que ahora se está militarizando de una manera terrible. Atravesar por ese desierto, ¿no? Por ejemplo, por el desierto de Arizona, que lo hemos caminado y que es una cosa absolutamente impensable. ¿Cómo puede uno, y con 2 galones de agua, atravesar ese desierto? La verdad es que mueren cientos de personas al año, ¿no? Y luego llegar a esa vida en la que eres tratado como nadie, ¿no?, en que eres totalmente invisible. Y además que eso es la gran meta que se busca, ¿no? Y tanta gente que está luchando día a día, criminalizada de una manera tan violenta, ¿no? Ahora en Estados Unidos se está transformando esta cuestión de la migración en un verdadero negocio, ¿no? Porque la privatización de las cárceles hace que las cárceles se vuelvan un gran negocio. Y entonces lo que sucedía antiguamente es que cuando aprendían un migrante indocumentado, simplemente lo llevaban a México o al país de donde venía. Hoy ya no, hoy los encarcelan, ¿no? Y en las cárceles son un gran negocio porque son privadas, pero además en la Constitución de los Estados Unidos, no me acuerdo qué artículo, explícitamente dice que se prohíbe la esclavitud, excepto si estás en la cárcel. O sea que la Constitución de Estados Unidos hoy permite explícitamente la esclavitud en las cárceles. Y entonces hoy se utiliza mucho el trabajo de los prisioneros para grandes empresas, ¿no? Y si tú llamas a United para hacer una reservación en tu avión, te va a costar un preso. No lo sabemos, pero ese es el hecho. Entonces, hay todo un negocio atrás de esta criminalización. Y esta criminalización resulta en que en niños que la mamá los lleva a la escuela, a dejarlos a la escuela, y cuando sale, la agarra, la migra y se la lleva, la mete a la cárcel, la deporta, y el niño se queda sin mamá y sin nadie. Y ese tipo de historias es una y otra vez, ¿no? Historia de una mujer que dio a luz esposada porque fue detenida por no tener papeles. Entonces, ante esta situación, ¿no?, no podemos ser indiferentes ante lo que sucede en el mundo, ni hablar de todo lo que está sucediendo ahorita en México. No podemos ser indiferentes. No, ser indiferentes es ser cómplice y ser partícipe en todo esto. Pero el sistema capitalista nos ha fragmentado de tal manera, nos ha dicho que nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque somos individuos, y un individuo no puede contra este monstruo, si es que nos damos cuenta que es un monstruo, ¿no? Y entonces, ¿de dónde viene la esperanza de un verdadero cambio? Eso es lo que nos trae el zapatismo, ¿no? La esperanza de que sí podemos hacer algo, que podemos vincularnos, que podemos ser compañeros, que podemos crear otra cosa.
Cuando tú mencionas esta situación tan dura del migrante y cuando estás pensando en la criminalización de los migrantes y las migrantes, tú podrías como ubicar si hay alguna relación de estos migrantes en algún momento con la información que circula ya del zapatismo. Es decir, hay muchos espacios que conocemos donde el zapatismo llega por colectivos como el tuyo, como el mío, como el de cualquier otro radioescucha que esté organizado y en pie de lucha. Entonces, si pudieras un poco contarnos quizás ese espacio, pero los otros espacios que están sensibilizados al discurso zapatista, que creen en esta esperanza que el zapatismo ha puesto, pues en un momento de crisis civilizatoria. Entonces, si pudieras contarnos cómo es el medio que tú conoces en donde se expande este zapatismo y este credo y esta ideología, este pensamiento, esta práctica zapatista.
Te voy a dar tres ejemplos que son muy interesantes. Uno se llama, es un colectivo que se llama Tierra y Libertad, está en Tucson, Arizona, y que es un colectivo que trabaja con resistencia a las políticas antimigrantes, ¿no? Básicamente, ¿cómo resistir a los arrestos de la migra? Porque Arizona es un estado de lo peor en cuestiones de criminalización del migrante y de aplicación de políticas draconianas, terribles contra los migrantes. Es organización comunitaria para defenderse ante las redadas, programas de educación, de concientización. Pero esto es yendo de puerta en puerta y tocando y hablando con los vecinos, etcétera, a partir de principios zapatistas, ¿no? Y yendo más allá, a la creación de granjas comunitarias, de proyectos de autonomía barrial, ¿no? Es un proyecto sumamente interesante y totalmente inspirado en el zapatismo. Otro ejemplo que también es muy interesante es en el Carolina del Norte, en Durham. Existe un grupo que es el Quilombo Intergaláctico y que surge con estudiantes universitarios adherentes a las sextas, muy zapatistas, etcétera, pero que empiezan a hacer un trabajo comunitario en una comunidad de migrantes y no necesariamente levantando bandera zapatista o colocando la bandera zapatista o diciendo nosotros ahora ya todos somos zapatistas, sino que utilizando principios zapatistas del encuentro, el principio de la asamblea, de la organización de abajo hacia arriba, ¿no? De la democracia participativa. A partir de esto se empieza a crear un movimiento, ¿no? En la comunidad, estupendo, ¿no? Donde a partir de las discusiones de la asamblea de la comunidad se determinan cuáles son las necesidades y qué tipo de cosas se van a hacer para resolver esas necesidades de manera autónoma. Entonces tienen cosas como la salud, ¿no? Y buscan, bueno, el sistema de salud en Estados Unidos es una cosa espantosa que no se puede ni pensar. Entonces, para quien no tiene acceso a seguro, que pues ninguno tiene, no hay manera, ¿no? Entonces crean un fondo comunitario, buscan doctores solidarios, crean un tipo de cooperativa de salud, están creando una granja comunitaria, proyectos de educación, de computación, de lectura, etcétera, pero también de politización, ¿no? Y tienen un espacio físico muy bonito. Y finalmente hay otro grupo que es muy interesante, que se llama el Movimiento por Justicia del Barrio. Ellos están en Harlem, el Harlem que le llaman el este de Harlem o el Harlem español, en Nueva York, y que es un barrio bastante pobre, mayoritariamente latino, junto al lado del Harlem negro, ¿no? Y que está sufriendo un proceso que están sufriendo todas las grandes ciudades en Estados Unidos y en el mundo, que es los barrios de la gente, la gente está siendo desplazada para elitizar estos barrios y transformarlos en lugares de lujo. Entonces la gente está siendo empujada cada vez más lejos, a las periferias, y en ese proceso se están no solo perdiendo sus viviendas y todo lo que implica vivir, ¿no?, una hora de distancia de donde trabaja uno, etcétera, sino que se rompen los lazos comunitarios. No, se rompe todo eso que se crea en un barrio latino, donde se crean esos lazos de vecinos, donde se recomponen tradiciones que cada uno trae de sus propios países. Todo esto se destruye, ¿no? Entonces viene esta organización, Movimiento por Justicia en el Barrio, adherente a la otra campaña, y ellos sí, de a tiro, se inspiran totalmente en los ejemplos del zapatismo, ¿no? Y entonces empiezan a organizar los edificios, pero lo que hacen es, en esos edificios, dejan de darles mantenimiento. No los pueden correr porque hay leyes de que no se puede correr de esa manera. Entonces simplemente dejan que se caiga todo. Y entonces se les empieza a caer el techo, ya no hay agua, y vienen una serie de presiones hasta que ya no aguantan y se salen, ¿no? Y entonces lo que hacen ellos es empiezan a organizarse por edificio de esta manera, a través de asambleas, crean encuentros. Hace 2 semanas hubo el tercer encuentro por la dignidad y contra el desplazamiento neoliberal, ¿no? Y inclusive convocaron un movimiento internacional porque una firma inglesa estaba comprando 40 y tantos edificios, y entonces lograron frenarla a través de un movimiento internacional. O sea, tomando como ejemplo las iniciativas zapatistas, adaptándolas a la propia realidad, y logran crear un movimiento muy interesante, ¿no? Y que ha resistido efectivamente en ese barrio estos embates, ¿no?, para sacar a la gente, pero que además se está vinculando con otras organizaciones que están en luchas similares en el estado de Nueva York, en otros estados y en otros países.
Esto que nos cuentas, de alguna manera, viene como a hacernos repensar. En México hay una tendencia no solamente a invisibilizar la otra campaña, sino a negar que existe como una vía real, activa, creativa, política, de otra política, ¿no? Y ahí también, cada vez más, un no interés de saber nada del zapatismo, porque, bueno, hay una manera muy fácil de descalificarlo y decir que ya está muerto, ya se está muriendo. Y la gente, cuando los políticos, los intelectuales, muchísima gente piensa esto, no se da cuenta de toda la potencialidad de estas redes neozapatistas de dimensión global, mundial, que son una manera de mantener vivo el zapatismo. O sea, nuestra idea de izquierda es tan cuadrada y somos tan cuadrados en todas las maneras de hacer política en muchos espacios, que no podemos darnos cuenta que el zapatismo vive, también se reproduce, crece y existe a partir de estas tres experiencias concretas que nos contaste. Entonces, claro, como venimos de la escuela del partido político, donde todo es vertical, de arriba para abajo, se compran al líder y ya se acaba entonces el partido, se cae el partido. Estoy ridiculizando, pero estoy ridiculizando porque pienso que esta manera de construir nuestro pensamiento político está muy influida de esa vieja izquierda, que hizo cosas muy importantes, pero que también tenía estructuras muy asfixiantes. Entonces, esto que digo de cómo, cuando tú nos cuentas en Tucson, Arizona, en Durham, en estos compañeros latinos del Harlem, en Nueva York, la mente no nos da para entender que ahí está el zapatismo como semilla y como planta floreciendo, y que esa es la manera también de que, si aquí golpean a los compañeros de Bolona Hau, a los compañeros de las bases de las comunidades zapatistas, aquí hay una flor que está dando vida y que pasa una savia hacia el otro lado. Y que entonces este árbol y esta idea de poder seguir vigentes de los zapatismos está nutrida de estas raíces y de estas savias que obviamente también la globalización nos ha permitido, porque estamos también en esa globalización para la lucha y para la resistencia, pero es muy difícil para que la gente lo perciba así. Entonces, claro, lo más fácil es decir, no, pues ya se le fueron a los zapatistas todos al norte, los jóvenes, ya no hay zapatismo en tal comunidad, o vemos libros en donde el triunfalismo del asunto de que ya es una derrota total del zapatismo y esto es la crisis y ya no hay, casi casi como mañana ya no va a haber un zapatista vivo. Y a mí me preocupa mucho Y creo que lo que tú nos has compartido vuelve a hacernos pensar de nuevo en esta vía alterna de la otra política como algo que estamos construyendo todos y que no es tampoco patrimonio, como lo han dicho, la otra campaña no es solamente de los zapatistas, o sea, no las entregaron a los adherentes y la estamos construyendo permanentemente en estos viajes, en estas marchas. Entonces yo quisiera que pudieras tú cerrar un poco en esta dirección, que pudieras apuntar cómo ves esta dimensión global enredada, por decirlo en red, que es la forma en que luchamos de manera cotidiana, concreta y viva. Entonces, si pudieras tú por ahí apuntar una conclusión para ir cerrando este programa.
Yo creo que tenemos así, ahorita estamos viviendo un momento muy difícil y hay una tendencia obviamente a la desesperación, ¿no? A la desesperanza, porque hay una guerra por el discurso, ¿no? Más allá de la guerra clara que vemos sobre, aquí en las comunidades, en fin, por todos lados hay una guerra declarada global, disfrazada de guerra contra el terrorismo, de guerra contra el narco, de guerra contra lo que quieras, pero es una guerra contra nosotros, contra todos nosotros. Pero más allá de esa guerra física, hay una guerra que es muy importante, que es la guerra del discurso, ¿no? ¿Quién domina el discurso y qué es lo que se dice? Y el discurso es creador de realidades, ¿no? Entonces, este discurso político, del oficial, de los medios de comunicación que nos rodean, de la televisión, inclusive no solo del discurso político, de los noticieros, etcétera, sino simplemente los anuncios en la televisión, o sea, todo lo que nos bombardea, está creando o tiende a crear una realidad ficticia, que es en la que la mayoría de las personas terminan viviendo, ¿no? Entonces, esta guerra del discurso es muy difícil, o sea, la vemos muy difícil. Nosotros que estamos en los medios alternativos, pues la vemos muy difícil. Estamos peleándonos contra un monstruo gigantesco, ¿no? Y sí, hacemos pasitos, pero decimos, hijo, pero pues nos aplastan, ¿no? O sea, ¿cómo competir con Televisa? ¿Cómo competir con toda esta cosa que nos rodea? Más allá de la guerra por el discurso, yo creo que nuestra esperanza, nuestra gran esperanza, está en la vivencia cotidiana de un mundo diferente. Eso no se muere. O sea, por más que exista este otro discurso creador de una realidad ficticia que nos aflige, ¿no? Y que aflige a la gran mayoría, aquellos que estamos viviendo cotidianamente, ¿no? A través de este vínculo con nuestros compañeros y nuestros hermanos y creando esta otra realidad vivencial, práctica, eso ya no se muere, ¿no? Es esa semilla de la que hablas. Por más que nos golpeen, por más que la guerra física y mediática nos golpee, eso va a sobrevivir, ¿no? Entonces esa es una creación, eso es evidente, más que evidente, en las comunidades autónomas zapatistas, ¿no? Es un espacio de una realidad que no existe en otras partes del mundo. Es una realidad alternativa, viva, real, ¿no? De donde no puede dejar de darnos esperanza de que sí es posible crear un mundo diferente, porque ahí está, lo vemos, ¿no? Nuestras propias experiencias, ¿no? Por todo el mundo, inspiradas en el zapatismo, son también experiencias reales, físicas, verdaderas, cotidianas, de una realidad diferente. Yo creo que ahí está nuestra esperanza.
Alejandro, yo ya anuncié que estábamos cerrando, pero antes de que cerremos, dinos de Radio Zapatista como sitio web, ¿qué contiene? ¿Te acuerdas de memoria de la página, del blogspot, sí, o de la dirección? Si no las pudieras compartir para que la gente sepa a qué se va a encontrar ahí y qué puede esperar del sitio y que puede también enviar al sitio. Ahora sí, para cerrar, vamos a cerrar con eso, si nos pudieras como decir brevemente.
Sí, de acuerdo. El sitio es www.radiozapatista.org. Y ahí está una sección de audios, que son todos los audios que producimos. Hay también una sección de podcasts, en el cual sobre todo está el de Noticias de la Otra. Y bueno, son los programas regulares que nosotros producimos. Hay también un programa que se llama Relatos Zapatistas, que es más bien generalmente en inglés. Y son programas sobre, ahora nos estamos concentrando bastante en la situación aquí, pero también en California, en fin, en todo el mundo. Las personas nos pueden escribir a radiozapatista@gmail.com y mandarnos informaciones, denuncias, historias, testimonios, cualquier tipo de experiencia, inclusive no solo de denuncias y tragedias, sino de estas experiencias de esperanza, ¿no? Que estamos viviendo por todos lados, para que intentemos cubrirlas y empecemos a compartir. Yo creo que es muy importante ahorita, para romper ese cerco informativo, que nosotros nos pongamos todos a compartir todo lo que tenemos y ir construyendo estos espacios, ¿no? Que sirvan no como una comunicación unidireccional, pero que sea una comunicación múltiple.
Muchísimas gracias, compañero. Y pues vamos a segurísimo, estamos segurísimas y segurísimos que los radioescuchas ya apuntaron última vez el sitio, último, último, para los que no apuntaron bien lo que les dijiste, si les das la dirección del sitio.
www.radiozapatista.org.
Bueno, nos estamos escuchando el próximo sábado en el mismo canal, 99.1, Frecuencia Libre. Gracias.
Gracias a ti.